hablaremos de la descendencia de Tántalo, Tántalo y sus descendientes, y la maldición, ¿no? Y la maldición. Bien, vamos a decir que aunque el origen de Tántalo es motivo de discusión, se puede decir sin temor a caer en el ridículo que su madre era Pluto, una hija de Cronos y Rea, no el padre, la madre era Pluto. Era una hija de Cronos y Rea, y su padre era Molo, el dios con corona de roble. Tanto Tántalo gobernaba el país de Plafagonia, y estaba casado con una chica llamada Eurianasa, y tenían tres hijos, y aquí viene el lío, ¿no? Pélope, Níobe y Broteas. Tántalo era amigo íntimo de Zeus, mirá qué amistades que tenía, y Zeus lo admitía en los exclusivos banquetes de néctar y ambrosía del Olimpo. Usted sabe que el néctar era lo que escabiaban y la ambrosía el morfe de los dioses, y que esta dieta los mantenía perpetuamente jóvenes. Un día, según algunos, digamos, la buena suerte se le subió a la cabeza a Tántalo y se le ocurrió revelar secretos de su amigo Zeus y afanarse los manjares divinos para compartirlos con los muchachos de la esquina. Se afanó un poco de ambrosía y un cacho de néctar, y bueno, iba ahí al boliche y convidaba. Antes que se descubriera ese delito, cometió otro peor. Un día parece que invitó a todos los dioses del Olimpo a morfar a su casa, en el monte Sípilo. Y como vio que los alimentos que tenía en la despensa eran insuficientes para los invitados, y qué van a decir los dioses, ¿no? Entonces agarró a su hijo Pélope, lo despedazó y lo echó en el guiso que estaba haciendo para los dioses. Algo parecido ya habían hecho los hijos de Licaón con su hermano Níctimo cuando agasajaron a Zeus en Arcadia. Cada vez que caen los dioses a morfar, los hijos se esconden porque tienen miedo de ser presentados, pero no presentados haciéndole saludar, sino presentados como alimento.
No muy carneado, ¿no?
Claro. Bueno, pero cuando le sirvieron aquel plato, todos los dioses se avivaron. Che, ¿esto qué? Reconocieron a Pelo porque estaba un poco apucherado, pero era un tipo, ¿no? Todos menos Deméter, quien parece que tenía tanta hambre que se comió la carne del hombro izquierdo de este muchacho. No se sabe si la actitud de Tántalo fue verdaderamente para quedar bien con los dioses, o si en realidad tuvo la idea de poner a prueba la omnisciencia de Zeus, ¿no? La omnisciencia, es decir, la capacidad de saberlo todo. Y a ver si este es tan vivo. A ver si se da cuenta que le estoy dando de morfar a mi propio hijo. Por los dos delitos, entonces, la muerte del hijo y el robo del néctar y la ambrosía, Tántalo fue castigado con la ruina de su reino primero y después de su muerte con el tormento eterno en compañía de otros personajes, ¿no? Como Ixión, Sísifo, Tisio y las Danaides. Tántalo, el tormento de Tántalo, cada uno de estos que nombré tenía un tormento personal, todos recuerdan el de Sísifo, ¿no? Que iba reempujando una piedra hasta al final de una cuesta, cuando llegaba arriba la piedra se le venía y tenía que empezar de nuevo. El de Tántalo fue el siguiente. Lo colgaron de la rama de un árbol frutal que se inclinaba sobre un lago pantanoso. Las olas le llegaban a la cintura y a veces hasta la pera. Cuando Tántalo se inclinaba para beber, las aguas retrocedían y dejaban solo un barrito negro a sus pies. Si alguna vez lograba agarrar un puñado de agua, el agua se le deslizaba entre los dedos. Solamente podía cada tanto humedecer sus labios agrietados y quedaba siempre más sediento que antes. El árbol estaba cargado de peras, de manzanas, de higos, de aceitunas, de granadas. ¡Qué árbol maravilloso!, ¿no? Pero cada vez que Tántalo tendía la mano para agarrar una fruta, una ráfaga de viento lo ponía el árbol fuera de su alcance. Por si fuera poco, una piedra enorme, un risco del monte Sípilo, sobresalía por encima del árbol y amenazaba constantemente con aplastar su cabeza. Se dice que este último castigo tenía que ver con otra falta de tántalo, no las dos que hemos indicado, a saber,
robar comida,
el néctar y la ambrosía de los dioses, y el haber servido en la cena a su propio hijo. No, parece que se había mandado otra. Parece que cuando Zeus todavía era un niño en Creta y lo amamantaba la famosa cabra Amaltea, Hefesto, el más industrioso de los dioses del Olimpo, le dijo a Rea, la mamá de este hombre, un perro de oro para que cuidara al niño, ¿no? Perro de oro para que lo cuidara. Pero sucedió que un cretense llamado Pandareo, hijo de Mérope, se atrevió a robar el perro de oro. Y se le ocurrió llevárselo a Tántalo para que se lo cuidara. Y dice, mirá, me afanó un perro, tenémelo porque me andan vigilando, dice. Tenémelo vos, dice, cuando no haya moros en las costas, te lo voy a buscar y lo hacemos guitar. Muy bien, dijo Tántalo, yo te lo cuido. Y cuando Pandareo, creo que es en realidad, pensó que ya estaba todo tranquilo, le pidió a Tántalo que le devolviera el perro. Y dice, che, ven a buscar el perro. Pero Tántalo juró por Zeus que nunca había visto ni oído hablar de un perro de oro. ¿Qué perro? Dice, un perro de oro, perro de oro. Dice, vos estás loco, nunca vi un perro de oro. Te lo juro, dice, por Zeus. Cuando este juramento llegó a oídos de Zeus, Zeus ordenó a Hermes que investigara el asunto. Hermes, el correveidile de los dioses, ¿no? Dijo, anda a ver, porque ahí este está jurando que nunca había un perro, a ver cómo es esto. Y fue Hermes y encontró el perro, lo tenía escondido por ahí. Y se lo entregó a Zeus, y dice, mira, aquí está el perro. Y Zeus aplastó a Tántalo, mejor dicho, condenó a Tántalo, acordándose de este circunstancia, cuando Tántalo se murió y fue al infierno, dice, ¿te acordás del perro? Dice, ¿no? Ahora, encima de todos los tormentos que tenés, te voy a poner este otro, que es una piedra amenazante sobre tu cabeza. Pandareo, para evitar que lo metieran en cana, o sea, el cómplice, ¿no?, rajó a Sicilia y allí murió miserablemente. Pandareo tenía dos hijas, Mérope y Cleotera, quienes por quedar huérfanas fueron criadas por Afrodita, la diosa de la belleza. Las crió, parece, con cuajada, con miel y vino dulce. Hera las dotó con belleza y sabiduría, incluso más que humanas. Artemis las hizo altas y fuertes, y Atenea las influyó en todas las artes manuales conocidas. Un día, mientras Zeus estaba encerrado con Afrodita en el Olimpo, las arpías se apoderaron de las dos muchachas y las entregaron a las erinias, quienes las hicieron sufrir eternamente por los pecados de su padre. Así que ya empezaron a sufrir los descendientes de estos personajes, en este caso, de que se afanó el perro, ¿no? Después de castigar a Tántalo, Zeus se dio el placer de resucitar a Pélope, al pibe que lo habían hecho guiso. Para ello ordenó a Hermes que juntaran los pedazos.
¡Ay, qué sé yo!
Imagínense eso. Sacamos las basuras y las dice, tenés que juntar los pedazos y volverlo a hervir en la misma caldera. Y sobre esa caldera Zeus pronunció un hechizo, ¿eh? La parca Cloto, no la paica Cloto, sino la parca Cloto, una de las tres, rearticuló a Pélope, lo armó más o menos, y Deméter le dio un hombro de marfil para sustituir el que ella misma se había morfado. Rea fue finalmente quien le insufló vida. Recuérdese el caldero mágico de la mitología celta, ¿no?, en el cual se arrojaban los soldados muertos después del combate, y a la mañana siguiente otra vez renacían de la muerte como si nada hubiera sucedido. Pélope salió de la caldera mágica revestido con una belleza tan radiante que Poseidón, el dios del mar, se enamoró inmediatamente de Pélope y se lo llevó al Olimpo en un carro tirado por caballos de oro. Allí lo nombró copero y compañero de lecho, pues sí, se puso de novio. Entre tanto, Eurianasa, la pobre madre de Pélope, ¿sabes qué? Lo buscaba insistentemente porque no le habían dicho nada. No le habían dicho que lo habían resucitado. Fíjate, siempre se olvidan de la madre. Y ella creía que, nada, lo buscaba. ¿Qué lo va a buscar? ¿Dónde lo va a buscar? Por supuesto ignoraba, ¿no?, que estaba en el Olimpo. Y un día se enteró. Se enteró por los marmitones que bueno, lo que había pasado, que lo habían hervido, que lo habían servido los dioses y que parecían haber comido. Ah, ella ni siquiera sabía nada entonces. Ella lo buscaba, claro, no le dijeron ni que se lo habían comido. Ella preguntaba dónde está mi hijo, ah, no sabemos, decía entonces.
Siempre en esos
casos. Y alguien le contaron la mitad, le contaron que se lo habían morfado, y se lo morfaron los dioses.
Claro.
No le contaron que estaba en el Olimpo. Yo estoy lo que mal también, ¿eh? Pues lo primero que hago yo, si a mí me comen, ponele. Me comen, me cortan en pedazos, me comen, después vienen los dioses, juntan los pedazos y salgo más lindo que antes. ¿Qué me cuesta decir, mamá, estoy bien?
Claro.
No avisar. Claro. No, la dejó a la vieja. Y la vieja cuando le contaron, imagínese, pobre mujer, ah, su hijo, dice, mire, no le queríamos decir, pero se lo morfa. No dejaron nada, no.
No dejaron.
No, ni siquiera le dijeron que habían dejado, no dejaron nada.
Ni el grito.
Y se murió de pena la vieja, ¿no? Imagínese. Brofeas, uno de los hermanos de Pélope, también se suicidó porque por otra cosa. En realidad porque era feo y todos aborrecían su fealdad. Y aprovechó que la familia andaba mal para suicidar. Sí, ya está. Ya que estamos de liga. Pronto Pélope fue enviado a la tierra nuevamente, ya que había heredado el reino de Plafagonia. Pero sucedió que los bárbaros lo expulsaron de allí y Pélope empezó a andar por ahí, por todas partes, buscando nuevo hogar. Un día Pélope vio a Hipodamina, la hija del rey de Pisa y Élide, que se llamaba Enomao en realidad, y se le ocurrió la idea de casarse con ella, ¿no? Hipodamina era hermosísima y numerosos pretendientes le habían pedido el matrimonio. Atención, porque aquí enganchamos una historia que el otro día rozamos y contamos así nomás. Hipodamina, hermosísima. Todas la pedían el matrimonio, pero el viejo, Enomao, no quería casarla. Parece que su oráculo le había vaticinado la muerte a manos de su yerno. Así que no quería tener ninguno, imagínense. Si a vos te vaticinan la muerte a manos de tu yerno, lo primero que hace es no dejar que tu hija se case. Para apartar a los pretendientes, había convertido la mano de su hija en el premio de una carrera de carros. Esto lo contamos el otro día, ¿no? Entonces, cada pretendiente que aparecía, le tenía que correr una carrera a Enomao y ganarle. Pero, en realidad, Enomao ubicaba a la muchacha en el carro del posible esposo para distraerlo durante el trayecto, además tenía los mejores caballos, qué sé yo. Y ganaba siempre él. Entonces le cortaba la cabeza al vencido y la clavaba en la puerta, a la cabeza, ¿no? En la puerta de su casa para asustar al siguiente. Claro, vos venías, imagínate, yo me pongo en el lugar de los hijos, ¿no? Así como me puse antes en el lugar de Pélope. Vengo yo a pedir la mano de una mujer, ¿no es cierto? Decirle a la madre, mire, yo estoy saliendo con su hija, que yo veo la cabeza del siguiente, del pretendiente anterior. Y digo, no, ya hace un rato me cortaron el pedazo y me comieron, ahora no me cortó la cabeza. Pero cuando Hipodamina vio a Pélope, se enamoró. Y le pidió ayuda al cochero de su padre en la briga, ¿no? Mirtilo. Y consiguió que cambiase las clavijas del carro de Nómago por otras de cera, las cuales, iniciada la carrera, no tardaron en salirse. Es la mariposa, ¿no?, para sujetar la rueda. La clavija, la mariposa es un concepto ciclístico. Hijo del tornillo que estaba lejos de existir en aquel tiempo. En el eje le hacían un agujero y lo trababan con un
columnazo.
El tope era de cera, se derritió, se le salió la rueda. El gnomo salió como pedrada para adelante y se mató. Y entonces, Pélope, Hipodamina y Mirtilo, el jockey cómplice, se subieron a un barco y zarparon hacia Eubea. Parece que en un momento Mirtilo se propasó.
Gratinada.
Sí. Se propasó, parece, cuando la muchacha se inclinó para beber un poco de agua. ¿Vio cómo fue? Yo me pongo en el lugar de Mirtilo también.
¿Qué tenés que andar?
Claro, ¿qué tenés que andar agachándote a tomar agua? Pero Pelope le encajó una patada a él, ¿no?
Ah.
Y lo arrojó al mar. Mirtilo, antes de perecer ahogado, los maldijo. Como si hiciera falta maldición.
Pobre Pelo.
Hermes puso la imagen del pobre Mirtilo. Pobre Mirtilo se había querido propasar con una mina a su color de que se agachaba. Puso la imagen de Mirtilo entre las estrellas como la constelación de la orilla. Pélope siguió adelante hasta que llegó a la corriente, llegó a una corriente donde Hefesto lo purificó de su homicidio. Luego volvió a Pisa y ocupó el trono de Nómao. Pronto subyugó casi todo el territorio y le cambió de nombre al territorio. A partir de aquel momento, ese lugar se convirtió, y hoy se llama igual, en el Peloponeso. Toda la península del sur de Grecia, esa península que tiene como extremo norte el Istmo de Corinto y que hacia el sur se prolonga, y como si fuera una especie de mano que sostiene Grecia. Bien. Se llama Peloponeso justamente porque Pelope le cambió el nombre. Antes se llamaba Escalabrini Ortiz.
Ah, yeah.
Pelope e Hipodamía tuvieron varios hijos. Y con ellos siguió cumpliéndose la maldición de Mirtilo. Eran Piteo de Tresén, Atreo y Triestes, Alcatoo, Hipalco, Copreo, Sidón, Epidauro, Prístenes, Diante, Corintio, Hipaso, Cleón, Argeo, Elino y Astidamea. Había otro muchacho, Crisipo, que también pasaba por hijo de Pélope e Hipodamea, pero era en realidad un hijo de Pélope que había engendrado con la ninfa Astíoque. Este era Crisipo. Sucedió que un señor Layo, desterrado de Tebas, fue recibido por Pélope en Pisa. Al instante, Layo se enamoró de Crisipo y se lo llevó a Tebas como su amante. Algunos dicen que Hipodamía, para impedir que Pélope designase a Crisipo, que era justamente el único hijo que no era de ella, como su sucesor, fue a Tebas, donde trató de convencer a Treo y Tiestes para que mataran al niño arrojándolo a un pozo. Bueno, al final nadie lo quería matar al pibe, y entonces Hipodamía en plena noche entró en el dormitorio de Layo, que estaba durmiendo con Crisipo, su novio, ¿no? Tomó su espada y lo ensartó a Crisipo. Layo fue acusado del asesinato, pero Crisipo había visto a Hipodamía cuando huía, y antes de morir, vio como en las películas, dijo, un momento, antes de morir voy a decir que mi propia madrastra Hipodamía fue la que, o sea, bueno, yo estaba durmiendo, no terminaba nunca de decirlo para no morirse. Yo como son los sabios constantes, con tal de vivir un caso más tardan en decirte las cosas. Bueno, Hipodamía huyó a Argólides, si me permite la expresión, y allí se suicidó ella también, ¿no? Sus huesos fueron transportados a Olimpia, donde las mujeres entran en el templo que tiene ella una vez al año para ofrecerle sacrificio. Pélope se murió en Pisa en circunstancias que la leyenda no cuenta. Se sabe que durante la guerra de Troya, un oráculo declaró que si los griegos querían ganar la guerra, debían tener con ellos los huesos de Pélope. Entonces empezaron a buscar los huesos de Pélope, varios mensajeros, pero no encontraban nunca. Después lo encontraron, lo subieron a un barco, el barco naufragó, así que calculo. Y después los más famosos fueron Atreo y Tiestes, y hay otra historia, calcula que descendiente de Atreo fue nada menos que Agamenón, el jefe de las tropas griegas durante la guerra de Troya. Bueno, pero esas son otras historias. Lo que hay es que toda la familia de Tántalo, su hijo Pélope, su mujer Hipodamía, sus hijos, el otro, el novio del otro, el que más allá, todo finado. Todo finado y murieron mal, así que...
Qué racha.
Menos Pélope que murió, no sabemos. Porque no se sabe en qué circunstancia murió.
Pero es que es difícil inventarle una muerte a Pérez.
Claro, es muy difícil. Después de que se lo morfaron y revivió, ¿cómo haces para matarlo? Dice, bueno, si se lo comieron entre 12 y no alcanzó a morirse, calcule a quién le voy a tirar un piedrazo en la cabeza. ¿Para qué?
Está rico el tipo.
Le debe haber muerto, lo deben tener que haber quemado 5 o 6 veces para...
Por eso bien están dando.
Ya era duro de pelar, era duro de pelar. Pelo, que.
Sí, sí.
Bien. Rolón hubiera dedicado esto a la bella hipodamía, de quien Mirtilo, el jockey ingrato, quiso abusar.
No, no abusar, se agachó ella.
Claro.
No quería arrimar, más.
Claro, le dijo, quiere que le ayude a buscar la moneda.
Vale. No, agua, el agua.
El agua era.
Se agachó al agua.
Se agachó para tomar agua. ¿Para qué se agacha para tomar agua?
Yo la tengo.
Hágase traer un vaso.
Está bien, para no caer.
Yo me agachaba en las cañitas del ferrocarril. Medio cosote, tenés que ponerle, ¿sabes?
Sí.
Cuando yo era chico creí que tenía que dejar que el chorro se metiera en mi boca, no. Hay que dejar que el chorro siga y medio manarle a algo, meterse un poco ahí. Técnicas para tomar agua de la canilla ferrocarril. Asimismo, hay que cuidarse porque uno tiende a ponerse visco. Y por ahí te agarra un aire y te quedas así. A mí me dijo Rolón, si te pones visco y te agarra un aire, te quedas visco. Me dijo Rolón que es así.
Debe ser así.
Debe ser así, ¿no? Porque se lo dicen los médicos, ¿no?
Él es licenciado en eso.
Claro, claro. Él mismo es un poco visco.
Sí, por agacharse.
Sí.
Delante de
que él justo alcanzó a... vio que venía al aire, vio que se movía un árbol y entonces enderezó la vista, pero un poquito le quedó. Y cuando sopla algún ventichelo se le va un ojo para arriba. Y él disimula y lo cierra.
Sí, sí.
Para que no le vean. Que...
No, no.
Por eso veo que Rolón cuando muchas veces cierra los ojos...
¿Qué piensa?
Se hace el que piensa, mentira, se le fue el ojo para arriba. Entonces se golpea un poco así, hace como que no se acuerda algo, dice, no me acuerdo, a ver, uno le cree que se golpea la cabeza, uno si se golpea la cabeza,
un par de palabras así le vuelve el ojo.
Y le vuelve el ojo.
A veces se le
bueno, pasa. Hemos elegido para amueblar esta bella charla, ya que comienza con una cena, una inolvidable cena, utilizar un tango que se llama Pucherito de Gallina, que es lo que a lo mejor venía escaseando, que estaba un poco escaseando y tuvieron que adornarlo con pedazos de hijo apucherado. Así que escucharemos este tango que se llama Pucherito de Gallina y que cantará don Edmundo Rivero. Adelante, por favor.
Con 20 abriles me vine para el centro, mi debujo en Corrientes y Maipú, el brazo de hombre jugado y convento, allí que quemar mi juventud. Allí aprendí lo que nunca la vida, me enseñaron que nunca hay que pagar. Me hice una vida mi sombra insensiblera, y entre otras cosas me daba por cantar. Cabaret, profesor, el eterno día, un cherito de gallina, un viejo vino Carlos. Cabaret, me dejó un amor en cada esquina, uno se espera en la mina para tomar el chocolate, otro factura con mate o el raje para el comor. Canté del viejo varieté del parque Gol y en los dancing del bajo Leandro Alé, donde llegaban chicas mal de casa bien, con esas otras chicas bien de casa mal. Con 20 abriles me vine para el centro, mi dibujo en Corrientes y Maipú. Hoy han pasado los años y no encuentro calor de hogar, familia y juventud. Cabaret tropezó, era la eterna herida, un cheguito de gallina, un viejo vino Carlos. Cabaret me dejó un amor en cada esquina. Unos esperan la mina para tomar chocolate, otros facturas con mate, o el raje para el congo.
Ha cantado Edmundo Rivero, Pucherito de Gallina.